Es hora de ponernos mortales. Ahora, ya que nos gustó la semana pasada, cómic y serie de televisión Deadly Class, ¿por qué no? Y con una invitada especial de la Cueva del Nerd, la señorita Virginia Echeverría. Esto y más con las noticias de la semana en el podcast correspondiente al 28 de marzo de 2019.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Cueva del Nerd. Ahora estaremos... Nos gustó el formato cómic serie de televisión y ahora lo estaremos intentando una vez más. De hecho, era como un poquito lo que habíamos pensado la semana pasada, pero como que no nos salió muy bien con The Umbrella Academy, pero en esta ocasión va a ser justamente con Deadly Class, ¿no? Y bueno, y para eso, pues bueno, nos estará acompañando en su momento la señorita Virginia Echeverría, pero como siempre y de inicio en este podcast, el señor Marx Caudillo.
Hola, ¿qué tal? Yo nada más quiero aclarar que no nos salió muy bien, así tú embarradota diciéndome de que, pues es que el Marx no la vio.
Pues, ay, sí, güey. Tú fuiste el que dijo, pues es que yo no la vi, güey.
Pero bueno, hice preguntas acertadas.
No, güey. Así, bueno, ¿no? La vez pasada te pusiste, pues es que yo no la vi. Y pues bueno, pues ya, pues mejor vamos a decirlo de una vez. Pues ya, qué carajos, ¿no? Pues, o sea, en fin, está bueno, ya... Embarrando más la melcocha, ¿no? Pero bueno, en fin. Solamente para antes de arrancar, recordarles Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, todos esos lugares nos encuentran como La Cueva del Nerd. Y pues sí, esta es la última semana que lo diremos. Google Plus, ¿no? Ya ahorita ya, primero de abril, nos vamos de vacaciones, así que... No nos vamos de vacaciones, más bien Google dijo ya, esta chingadera no jaló como queríamos que jalara a la reata. Entonces, o sea, entonces, pues bueno, si usted nos escuchaba, usted llegó a este sitio a través de justamente de este servicio, pues bueno, pues lo invitamos, ¿no? Lo exhortamos a que pase a algún otro lugar para que pueda escuchar La Cueva del Nerd. Pero bueno, en fin, Marx, ¿qué te parece si una vez vamos arrancando, nos vamos directamente a las noticias, ¿te parece?
Vamos a las noticias.
Vamos a las noticias de una vez, así que venga.
Noticias.
Bueno, vamos a arrancar con la noticia porque... No hubo tanta información esta semana como la semana pasada. La semana pasada sí fue una locura, ¿no? De información, ¿no? Pero ahora no hubo tanto. Pero de todas maneras creo que vale la pena algunos detallitos. Creo que vámonos cronológicamente, ¿no? Para que no vaya a fallar, ¿no, Marx? ¿Ya perdí, Marx?
No, ¿qué ando?
No, ya sé. ya sé, nada más que yo, pues, para no perder la costumbre, yo aquí tragando, degustando dulce vernáculo poblano. Entonces, Marx, Bill and Ted está de regreso.
Y sí, no sé si ponerme nervioso o realmente esperar algo bueno.
Bueno, a ver, vamos a ser muy sinceros. Las primeras dos películas, que ahí me llamó mucha atención porque creo que aquí en México muy poca gente ubica la primera película. La de... Bueno, de hecho, la primera se llama Bill and Ted Excellent Adventure. ¿No? Esa es la, la uno. Pero creo que aquí la mayor parte de la gente ubica mejor la segunda parte, que es la de Bill and Ted Bogus Journey. ¿No? Entonces, porque por ejemplo ahí pasó que alguien preguntó, ¿y cuándo salió la 3? ¿No? Digo, ¿cuándo salió la 2? ¿No? Y pues entonces pues fue en 1991, ¿no? Y entonces alguien preguntó, ¿no? Bueno, ¿y era en la donde salió la muerte? No, esa es la 2. Entonces, bueno, a través de un video, a través de Facebook, en Facebook y compartido en redes sociales, el propio Alex Winter y Keanu Reeves anunciaron, ¿no?, que justamente estará esta tercera parte de, pues, híjole, no sé cuántos años después, ¿no? Ya, bueno, desde el 91, ¿no? Justamente estamos mencionando, pues, échale sumas, casi 20 años después, pues bueno, están sumando fuerzas para esta secuela que se titula Bill and Ted Face the Music, se llama, ¿no? Entonces, se menciona que van a arrancar justamente a grabar en el verano. De broma, y dijeron que podían grabar este verano y terminar la película este verano y lanzarla en este verano, pero mejor que dijeron que hasta el año que viene, ¿no?
Bueno, algo que sí se agradece es ese tipo de disposición de los actores, ¿no? O sea, no es muy común realmente, y más si pasaron años, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que como espectador o como fan te hacen saber de que pues este proyecto no va para atrás, ¿no?
Sí, es exactamente, ¿no? Y que con todo y todo, lo que pasa es que también no sé si es que también llega en un momento pues donde la nostalgia está a flor de piel, ¿no? Todavía, ¿no? De repente. Y este tipo de proyectos creo que caen bien, ¿no? O sea, lejos de que diga un putz, otra cosa así de otro reboot, ¿no? O sea, está como curioso que sea algo de 20 años después, ¿no? Entonces, eso creo que es llamativo. Y también se suma, ¿no?, a la noticia que se dio apenas hace un par de días, ¿no? El día de ayer, para ser específico, se mencionó que el señor William Sadler interpretará de nuevo a la Parca.
Ven, eso es lo que voy, o sea, ese tipo de detallitos,
¿no? Sí. Son detalles como para divertirse, ¿no? O sea, la verdad es que creo que lejos de que se sienta de que lo están haciendo por el dinero, no, que digo que eventualmente va como de refilón. O sea, aquí creo que una de las partes que está muy divertida es que también se nota que lo están haciendo por el gusto de hacerlo, ¿no? Eso creo que.
Exactamente.
Creo que eso se toca. No, y que bueno, pues bueno. Continuando con las noticias, pues bueno, justamente otro reboot, ¿no?, que existirán en próximas fechas. Está interesante la dupla. No sé cómo lo vayan a trabajar, ¿no? Porque. Yo sigo diciendo que esta película fue un garbanzo de libre, que es The Craft, ¿no? También 1996, para ser exactos. Es una película que viene de la mano de Columbia y de Blumhouse, ¿no? Que bueno, ya Blumhouse ahora es el especialista en revivir franquicias, ¿no?
Sí.
O sea, sin querer, ya se volvieron así como los consentidos para revivir franquicias, ¿no? Entonces, la verdad, eso creo que llama mucho, mucho, mucho la atención. The Craft, bueno, si usted no la ubica, es la de Jóvenes Brujas, ¿no? En español, ¿no? Entonces, por cualquier cosa. Porque si le digo los nombres de las actrices, creo que salvo Neve Campbell, creo que nadie va a ubicar a ninguna de las demás.
Exacto.
Sí. Uh-huh. Digo, porque creo que la que la gente medio llegó a ubicar fue la de a esta Faurisia Balk. Faurusa Balk, que era la, pues es que era la que tenía cara de come hombre, ¿no? En este.
Sí.
Sí, o sea, digo, es que la verdad, ¿no? O sea, por más que le quiero poner otro término, o sea, tenía cara de come hombres en la película original, ¿no? Entonces, estoy viendo a ver en qué otras cosas salió, pero creo que. O sea, yo no lo ubico de otra cosa. Mira, por ejemplo, estoy viendo. Salió en Historia Americana X. No me acuerdo quién era. Salió en The Waterboy. Tampoco me vi. Ah, salió en Almost Famous. Pero si no lo leo.
Yo la recuerdo más en Waterboy. O sea, porque era más constante su tiempo en cámara.
Sí. No, ya me acordé. Es que sí, justamente este personaje de ya me lo ubiqué en el 2 Almost Famous, pero es lo que te digo, o sea, realmente es o sea, salían en muy pocas cosas, ¿no? O sea, realmente, o sea, no es. O sea, no era un personaje. Bueno, no fue una actriz que destacara, ¿no? Pero bueno, digo, no se está mencionando nada que vayan a salir ellas, pero bueno, justamente le están dando la estafeta a Zoe Lister-Jones, ¿no? Que es actriz, directora, escritora, ¿no? Que ha estado haciendo como cosas muy interesantes con Fox Searchlight. Pues bueno, justamente ella será la encargada de hacer este show. Y digo, esta nueva serie de televisión. Digo, serie de televisión de esta película. Y que vendrá de las manos de Douglas Wick y Lucy Fisher de Red Wagon Entertainment, que fue la productora original de la película de 1996. Entonces, vamos.
Pues bueno, ya hablando de esta nostalgia, me voy adelantando, todavía no lo termino. Estoy trabajando en un artículo de opinión acerca de todo esto que está hablando el Graf en cuanto a la nostalgia. Ahí está. Nada más para ir adelantando.
Ándale.
Rodeado en la cultura pop, obviamente, ¿no?
Eso creo que es buena noticia. Bueno, esta noticia seguramente le palpitó la pepita al señor Caudillo, porque yo sé que los X-Men son uno de sus personajes favoritos, y el señor Jonathan Hickman será el que estará tomando las riendas de los X-Men. Marvel en esta semana dejó entrever, ¿no? Primero el que iba a estar de regreso Jonathan Hickman en sus cómics, y pues bueno, aprovechando todo lo que fue la presentación del C2E2 allá en Chicago, pues bueno, justamente que curiosamente ha sido como que una de las pocas convenciones en las que Marvel la ha tomado como la batuta para dar anuncios, ¿no? Creo que ya es la última gran convención donde hacen este tipo de anuncios. Yo creo que esta y la de Nueva York son las que dos, la de que generalmente los cómics dejan algo que mencionar, ¿no? Porque ya es bien raro que en San Diego den algo de información sobre cómics, ¿no? O que hagan algún anuncio sobre cómics, ¿no? Pero bueno, Hickman estará tomando o estará escribiendo dos títulos, que son House of X y Power of X, los cuales se van a estar produciendo de manera quincenal en semanas alternativas. Es decir, una semana va a salir el House of X, a la siguiente va a salir el Power of X, a la siguiente va a salir otra vez el House of X, y a la siguiente va a salir el Power of X. En otras palabras, vas a tener Jonathan Hickman para aventar para arriba, ¿no? Entonces, para que no te quejes, ¿no? Y estos nuevos títulos arrancarán en el mes de junio, una vez que concluya la actual historia de Age of X-Men, ¿no? Que es pues bueno, el arco actual que están manejando, ¿no? Esto obviamente también, punto importante, marca el regreso de Hickman desde la conclusión de la serie Secret Wars en 2016. Principios de 2016, y bueno, Pepe Larraz estará haciendo el arte de House of X, mientras que RB Silvia estará haciéndolo para Power of X. Marte Gracia estará haciendo el color, el mexicano, el color para ambos títulos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues bríos nuevos, no solamente para los X-Men, ¿no? Que creo que se han descarrilado en los últimos años.
Sí, realmente, esto es muy buena noticia, la verdad. Creo que desde Marvel Now, o sea, estoy hablando de hace muchísimo, que creo que estaba teniendo un ligero buen momento los X-Men, pero luego realmente esto es darle nueva vida, ¿no? O sea, decías.
No, tú acaba lo que estás mencionando.
Sí, porque, o sea, después de ese momento de la movida de Bendis, después del Marvel Now, creo que fue un momento pues, no realmente lo más agradable para los X-Men, y creo que esta nueva inclusión de Jonathan Hickman es, personalmente a mí se me hace algo bastante bueno.
Además, creo que más bien ahí el tema, creo que la bronca con lo de Bendis, es que creo que Bendis no logró llevar a los X-Men a donde él quería llevarlos y dejó como historias como volando, ¿no? O sea, creo que el cambiarle la orientación sexual a Iceman fue como una gran pifia, ¿no? Porque porque nunca tuvo una explicación, sino simplemente fue el hecho de decir, bueno, pues es que ahora Iceman es gay, ¿no? Ay, perdón, ya le pegué el micrófono. Me emocioné, me encabroné tanto que le pegué el micrófono.
Se
me enojé. O sea, creo que hubieron como algunas cosas que no cuajaron de lo que quería enseñar Bendis, ¿no? O sea, creo que Bendis creo que estaba pensando como más a largo plazo, pero no le dio tiempo, se fue a otros proyectos, etcétera, 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 ¿no? Creo que realmente el último estirón fuerte realmente de los X-Men creo que es en Avengers vs. X-Men. Y de ahí, a partir de ese instante, que coincide que es cuando empieza como este, pues llamarlo boicot, ¿no?, de Marvel a las producciones que no eran de Marvel Studios, ¿no? Que pues uno de los primeros afectados fue los X-Men y los otros grandes afectados fueron los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como que ahí fue donde empezaron las bronquitas, ¿no? O sea, como que ahí empezaron las bronquitas. Y sobre todo cuando empezó Marvel con este empuje durísimo, ¿no?, a que los Inhumans fueran los nuevos mutantes, ¿no? Y que...
Creo que sí, o sea, Avengers vs. X-Men dejó la vara muy alta en ellos y lo dejó en un muy buen plan. Tal vez la situación, o tal vez yo me precipité en decirlo en lo de Marvel Now y lo de Bendis, tal vez esa situación, cómo quedó el post Avengers contra X-Men, fue muy buena, pero tal vez lo que fue sucediendo después no fue realmente lo mejor, ¿no? O sea, yo agradecí mucho que regresara Nocturno, pero ¿a dónde lo llevaron? Pues sabrá Dios, o sea, realmente no fue lo mejor cómo lo estuvieron manejando todos este tipo de personajes, ¿no? Estaba el All New, estaban el Uncanny, Dios mío, o sea, fueron demasiadas decisiones que realmente no llevaron a ningún lado, como tú dices.
Sí, 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 entonces es creo que sí llamó mucho la atención. Y nótese que el señor Caudillo acaba de sacar así el término españolete de Nightcrawler, porque hostia, jodín, es que dijo Nocturno, o sea, sí, yo dudé por unos segundos, dije, estamos hablando del mismo, pero no, ya me di cuenta que sí estamos
bueno,
hablando.
Bueno, Kurt Wagner.
En fin, no, pues, pero bueno, vamos a ver, yo digo, creo que Hickman... híjole, es que el único tema que creo que me da un poquito de miedo es que Hickman es de si tienes que leer desde el principio. Si no lo lees desde el principio, no vas a entender ni madres. Es la única cosa que me preocupa un poquito de Hickman. Entonces, no sé qué tan. O sea, yo creo que puede ser buen punto de inicio, ¿no? Para reavivar a los X-Men, bueno, porque siento que yo particularmente siento de que sí, por lo menos en los últimos años, de hecho, desde justamente creo que desde la salida de Bendis, sinceramente, todo lo que fue el rollo de Jeff Lemire, como que creo que no cuajó, no, o sea, ya no terminó de cuajar y creo que es ahí donde, más bien creo que lo que decías, Marx, no era del Marvel Now, más bien era el All New, All Different.
Exacto,
sí. No del Marvel Now, sino más bien el All New, All Different. Y porque fue cuando vino la oleada de Extraordinary X-Men, donde vinieron los Uncanny X-Men, que pues básicamente ahora los Uncanny X-Men eran los malos, ¿no? Y estaban los All New X-Men, ¿no? Que es con este rollo de los X-Men desplazados
el en el tiempo.
Digo, ya
empezaron. Hicieron un cagadero.
Sí, exactamente. O sea, las palabras correctas del señor Caudillo lo dijeron todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Está bien. Esta noticia agarró a todos con los calzones abajo, literal, ¿no? Todavía servía un poquito la celebración de ya de Fox con Fred Disney, qué bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, la fregada, la. Y de repente riájale, cabrón. El día 22 de marzo, o sea, el día siguiente, anunciaron que el sello Fox 2000 desaparece. El sello de películas, ¿no? Es como mini estudio, ¿no? Realmente, que es. Pues es como las. Eran como las películas ultra mega indie, ¿no? Realmente.
Exacto.
O sea, de Fox Internet, de Fox en general, pues bueno, este Fox 2000 Pictures, pues desapareció y todavía se desconoce si Elizabeth Gabler, que era la cabeza justamente de este estudio, continuará en la compañía siquiera. ¿Por qué fue sorpresa y por qué todo el mundo sí se sacó de onda? Y de hecho, inclusive generó una desestabilidad a dos días de la compra muy fuerte dentro de Fox, porque todo indicaba de que se iban a quedar con el estudio. Nunca hubo un indicativo, ¿no?, de que el estudio iba a desaparecer. Inclusive cuando se dieron los puestos, ¿no?, cuando Disney reafirmó cuáles iban a ser los puestos, justamente el de Fox 2000 continuaba, ¿no? ¿En qué momento pasó que decidieron de, pues ya no? Pues, entonces ahí estuvo por eso. Hay que mencionar, y eso se hizo también otra observación bien, pero bien importante. Hay que mencionar que se le duplicaron los estudios, ¿no? O las banderas, bueno, en inglés le llaman mucho los banners, ¿no? Que básicamente son los sellos de producción a Disney, ¿no? Con la compra de sobre todo en el tema de cine, ¿no? Porque, bueno, como estamos mencionando, pues tienes a Marvel Studios, tienes a Lucasfilms, tienes a Pixar, tienes a ay, se me fue el otro nombre, Touchstone, que bueno, Touchstone dio señales de vida nada más a Glass, ¿no? Pero realmente el sello estaba perdido.
Sí.
O sea,
sí.
La verdad, el sello estaba completamente perdido. Y bueno, obviamente también está propiamente Disney. O sea, Disney. Pues es Walt Disney Pictures, ¿no? Tal cual, ¿no? Que son estas. Entonces, obviamente, pues bueno, si a eso le sumas el 20th Century Fox, el Fox Searchlight, que Fox Searchlight, ese era el que ya desde antes Bob Iger había dicho que no lo iban a tocar, ¿no? Y pues bueno, también ahí pues deja entrever de que, pues bueno, parece ser que pues la 20th Century Fox como tal pues no está desapareciendo, ¿no? Que es, era como siempre fue como el gran agobio, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces, bueno, en fin.
Pero realmente yo no veo tanto problema, o sea, tal vez sí, pero a nivel ejecutivo, pero digo, Fox Searchlight va casi por la misma tirada, ¿no?
Pero yo creo que más bien lo que quisieron hacer es, a mí me da la impresión de no, o sea, a mí particularmente no se me hizo tan descabellado, porque creo que realmente lo que quieren hacer con, o sea, más bien lo que quieren mantener, ¿no? De Fox Searchlight, pues realmente en ese aspecto puede entrar lo que se hace en Fox 2000, ¿no? Mira, para que ubiquemos más o menos cuáles son las películas más o menos recientes que tenía Fox 2000, era The Faults in Our Stars, ¿no? Que es ¿cómo se llamaba en español?
Bajo
la misma estrella, ¿no? Life of Pi, ¿no? Y Diary of a Wimpy Kid. Entonces, digo, son tranquilamente películas que pueden entrar bajo el sello de Fox Searchlight sin problema alguno, ¿no? O sea, realmente el tema, ¿no? O sea, creo que no es tan grave, ¿no? Porque sí, digo, yo por ejemplo, yo más bien creo que con esto, más bien el sello que yo desaparecería sería Touchstone, ¿no? Más bien. Y yo creo que lo absorbería, pues no sé si Fox Searchlight o el propio 20th Century Fox, ¿no?
Sí.
O sea, ahí vas, ahora sí que literalmente son cosas de organización, ¿no? Más bien aquí la sorpresa fue pues que pues ya habían anunciado que se iba a quedar el estudio y de repente es rácatelas, ¿no? O sea, zambombazo de sabor, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Max, otro golpe a la esperanza de los fanáticos de Daredevil, de la serie de televisión, por supuesto, porque Drew Goddard firmó un acuerdo general con la, aquí hay también una noticia interesante, la 20th Century Fox Television. Para aquellos que seguían chillando y gimoteando de que seguramente los Simpson iban a valer 3 kilos de rata, pues se pueden dar cuenta, no está desapareciendo 20th Century Fox Television, porque justamente también al mismo día que estaban anunciando de que estaban despidiendo a la gente, que iban a despedir a la gente de Fox, de Fox 2000, anunciaron justamente este acuerdo general entre Drew Goddard y 20th Century Fox Television, que aquí no, creo que lo importante no es lo que va a hacer, no, sino más bien el tema es que él es exproductor ejecutivo de Daredevil y de los Defenders, ¿no? Eso es por esa parte, ¿no? O sea, primero, olvidémonos que ya, o sea, ya los dos showrunners de Daredevil, o sea, los no, bueno, son tres, ¿no?
Pero van
dos, ¿no? O sea, van dos que ya dijeron, ahí muere, que ya tienen otros proyectos. O sea, eso ya es. O sea, yo sí estoy pensando, Mark, que si vamos a ver a Daredevil, lo vamos a ver con calzones nuevos, sinceramente.
Sí, ¿no? Definitivamente. Y realmente lo han escuchado aquí, o sea, hemos dicho que Daredevil, bueno, todo este conglomerado que venía de Netflix, pues ya colgaron todos sus uniformes, ya no hace falta que ver con Jessica Jones. Y pues bueno, también les dijimos, o sea, los programas de Fox no iban a salir, realmente esos van para largo todavía.
Sí, o sea, eso creo que también es otra observación importante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver No, digo, aparte, esta semana también renovaron otros shows de Fox. No me puedo acordar ahorita cuáles fueron. Pero hubo renovaciones de series de televisión de Fox. O sea, vamos pues, todo sigue normal. No es que todo... O sea, lo mismo que dijimos desde el principio con el tema de lo de Marvel. O sea, no la intención era para que todo tuviera orejitas. No, o sea, sí, sino que bueno, es lo que están haciendo justamente como esta división. Pero bueno, en fin. Marx, ¿alguna vez viste Supernatural? Yo creo que sí, ¿no?
No soy fan. Los he visto salteados, pero sí. Y ya sé que es la noticia que vas a decir.
Bueno, pues bueno, después de 15 temporadas, la serie de televisión de CW estará llegando a su conclusión. Esto fue anunciado precisamente por el mismo elenco, ¿no? De Jared Padalecki, Jason Ackles y Misha Collins. Pues bueno, ellos estarán despidiendo, ¿no? De esta serie de televisión. 15 años al aire, que es bien curioso.
La de los Simpsons.
Sí, sí, sí. O sea, es un show súper longevo, ¿no? De hecho, inclusive hasta hacían la broma, ¿no? De repente en la promoción de la publicidad de Warner, ¿no? De Warner Television aquí en México, que decían la primera temporada y se veía como uno de los actores brincaba una cerca, ¿no? Y después, 10 temporadas después, se veía como agarrado y mejor abría la puertita, ¿no? De la cerca, ¿no? Para cruzar. Pues bueno. Pues de hecho, llegaron al episodio 300 en la temporada anterior. Y pues bueno, ya se anuncia esta última temporada, la temporada 15, constará de 20 episodios, ¿no? Y pues bueno, para concluya, el show tendrá más de 320, ¿no? Aquí me llamó mucho la atención porque de hecho estaba leyendo este dato. Este show inició cuando el CW todavía era conocido como The Warner Network. Warner Bros. Network. WB Network. Entonces, imagínense, o sea, ni CW existía, ¿no? Pero pues bueno, fue justamente el show pionero de este canal, ¿no? En realidad, y creo que bueno, sí, también sí. Que fue
un... Pues con la que se venía dando el quiebre era con Grey's Anatomy, pero sí, eso sigue. Sí, sí,
eso sigue. Pero es que eso tiene como...
16.
No, pero iba a decir que tiene ese sabor de telenovela, ¿no? Que,
ah, sí.
Que es, pues, digo, Hospital General, por eso lleva tanto tiempo al aire, ¿no? También. Entonces, bueno, yo sé que también esto te emocionó mucho, Marx, hablando de reboots y de nuevas ediciones y cosas por el estilo. El Toxic Avenger tendrá reboot. Y no solamente eso, ya tiene director.
Exacto. A mí lo que me brinca mucho es que no es a manos de Troma, la casa productora original de este cine de serie B, que no es realmente la original y pasa a manos de Legendary Pictures, si no me equivoco.
Uh-huh. Bueno, pero también van a estar, bueno, Lloyd Kaufman y Michael Harris, que son precisamente de Troma Entertainment, que bueno, vamos a poner el contexto con general. Troma Entertainment es la productora original de las películas de las primeras cuatro películas del Toxic Avenger. Ellos son pues fueron los productores en realidad de la primera película, ¿no? Y fue lo que dio. De hecho, se llama Troma porque la película se originaba en un pueblo ficticio llamado Tromaville. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno. Para los que no vi que el Toxic Avenger pues era un personaje. Era como un tipo antihéroe, ¿no? En realidad, ¿no? Que era se convertía en superhéroe después de que lo habían buleado, ¿no? Era
así
como,
es.
O sea, es que era curioso, ¿no? Porque era como medio superhéroe, como medio slasher, como medio... Pues como
medio
raro.
Medio pornocha.
¿No? Como medio pornochona, así. O sea, la verdad es una película... Es una película que entra en toda, al 100% en la categoría de culto. No sé, eso es un punto muy importante. Pero bueno, justamente como estaba diciendo Max, Legendary serán las que están tomando esta producción. Pero bueno, justamente Kaufman y Hirsch de Troma Entertainment están ahí metidos también en la producción. Entonces, pues bueno, eso siempre es como buen punto, ¿no? Entonces.
Sí, y la verdad es interesante saber cómo se puede plasmar esta historia de los 80s a un actual, ¿no? Ya son como más de 30 años los que le cargan a la película y pues sería ver cómo se adapta la versión. O sea, digo, no creo que vayan a estar enseñando pechos ni todos constantemente, porque sí tenían pues un tono muy rudo para la generación. Snowflake de ahora.
Es que sí era como Porky's, ¿no? Como Revenge of the Nerds, ¿no? O sea, que era. O sea, que era el de, si podemos meterle. si le podemos poner chichis y le podemos poner pelos, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces,
voy a meter un nerd fact de esta cosa muy extraño, muy
híjole,
random, la verdad.
Espero que no tenga que ver ni con chichis ni con pelos, pero bueno.
No, realmente no. La primera película de James Gunn, bueno, sí, de James Gunn es Slither, fue con la productora Troma. Entonces es muy buen amigo de Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman aparece en la película de Guardianes de la Galaxia 1 en la cárcel.
Ok.
Como cameo. Ese es un muy buen cameo.
Eso es un buen, muy buen artefacto. Bueno, si usted no ha visto el Toxic Avenger original, pues 1984, pero pues generó, ¿no?, un éxito inusitado en las películas de medianoche allá en Nueva York. Y esto dio como origen The Toxic Avenger parte 2. The Toxic Avenger parte 3, que se llamaba The Last Temptation of Toxie, y finalmente Citizen Toxie, que era The Toxic Avenger 4, ¿no? Si eso no fuera suficiente, esta franquicia se convirtió en musical, tuvo una caricatura, y si eso no fuera suficiente, existen cómics de Marvel del Toxic Avenger. O sea, para que vean más o menos de qué se trataba la... Un poquito la historia, ¿no? Sí, es un personaje completamente bizarro, ¿no? En este aspecto, en lo de... Yo la verdad, el otro día estábamos viendo... Ya tiene un poco de tiempo que lo vimos allá en la oficina. La transformación del Toxic Avenger. Yo no me acordaba que andaba en tutú.
Sí.
Yo no me acordaba, lo había bloqueado en algún lado, ¿no?
Lo vestían de tutú y lo tiraban al Toxic Waste. Y así se quedaba con esa ropa por toda la película. Bueno, por todas las películas.
Por todas las películas.
Se cambiaba la ropa. Sí, la ropa.
Exactamente, pero bueno, en fin. Y ya nada más para finalizar, Absolute Carnage. Ok, bueno, yo sé que muchísimos son fanáticos del personaje de Carnage. Y bueno, entre las series que están mencionando, nuevas que están haciendo Marvel, anuncian una nueva serie de Donny Cates y Ryan Stegman, que bueno, justamente se estará centrando en el personaje de Cletus. Bueno, aquí simplemente lo conocemos como Cletus, ¿no? Cletus Cassidy, ¿no? Que bueno, pues básicamente la premisa es que estará buscando a todos aquellos que portaron en algún momento el simbionte o un simbionte, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues eso incluye a nuestros dos blancos principales, ¿no? Peter Parker y Venom, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué más quieren? ¿No? Entonces, ya para completar el Maximum Carnage, ¿no?
Mientras no nos lo pongan como Ronald McDonald, está bien.
O sea, ¿cómo? O sea,
como el Ronald McDonald que vimos en Venom.
Ah, ya te entendí. Entonces, bien, está bueno. Esta nueva serie está programada para iniciar en agosto de 2019, pero va el preview del Free Comic Book Day, que viene de un cómic de Spider-Man y Venom, justamente se servirá como preludio, ¿no?, a lo que será este evento, ¿no? Entonces ahí seguramente habrá que tener atención a esto. Así que, pues bueno, Marx, y una vez pasamos a la siguiente sección.
Me parece perfecto.
Venga, dale.
La Cueva Reseña.
Una vez un fondo que no debe ser propiamente con lo que debemos fondear, pero bueno, es para dar paso a hablar de Deadly Class. Pues bueno, en esta parte estaremos platicando principalmente de el cómic, ¿no? Este trabajo que, Marx, desde que yo inicié el sitio, ya estaba hablando de este, o sea, bueno, una de las primeras cosas que me recuerdo de haber platicado de las primeras notas que se estaban haciendo, inclusive como tipo domino para hablar de pues bueno, de tener material dentro del sitio, justamente una de las primeras cosas con las que empecé hablando era Deadly Class.
Chanclas. Yo apenas iba entrando a la prepa.
No, es que la verdad, a mí, digo, ahorita estábamos platicando justamente, ¿no?, de todo esto, pero bueno, este cómic inició publicaciones, ¿no?, para ser específicos, el 22 de enero de 2014, ¿no?, que era cuando ya, era cuando estábamos hablando de lanzar
el sitio. Ah, no, entonces ya
había acabado. El sitio del proyecto, el proyecto del sitio. Y y la verdad, a mí me ganó mucho esta serie. por su estética. Aparte, particularmente en esos instantes, yo estaba muy clavado en el rollo de Rick Remender y estaba tratando de comunicar. O sea, bueno, venía Remender saliendo del rollo del Uncanny X-Force. Y como que yo andaba como todavía con mucho el hype, ¿no? De leer cosas de él. Evidentemente, en el momento en el que veo que está haciendo esto, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la estética del cómic, que es del señor Wes Craig, ¿no? Y la verdad, desde el primer número a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Más o menos de qué va la historia, o más o menos de qué trata este cómic. Pues en realidad gira alrededor, ¿no? De un grupo de estudiantes, ¿no? De una. Pues es una escuela, ¿no? Que suele enrolar a algunos estudiantes, ¿no? Pero pues es. Básicamente es una escuela de asesinos, ¿no? Es una escuela de élite, pero justamente con la finalidad de entrenar asesinos. Y que. Pues sí, como es este tono, ¿no? Entre. Como de X-Men de asesinos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, como. Es como un drama escolar, pero de asesinos, ¿no? Entonces, eso, creo que siempre me llamó poderosamente la atención, ¿no? O sea, creo que más o menos. Bueno, el primer número, de hecho, bueno, que es el punto de partida de todo esto, es vemos a un adolescente de nombre Marcus López Arguello, que bueno, sería técnicamente Arguello, ¿no? Pero pues bueno, ya saben que de repente no se pronuncian bien las cosas. Y pues cómo está tratando de vivir su vida, ¿no? En la, en las calles, ¿no? Una vez que está, pues que pierde su hogar, ¿no? Y pues bueno, él es reclutado por el maestro Lim, ¿no? Que justamente lo invitan a esta escuela, ¿no? Que pues tienen que tener, pues, bueno, que primeramente tiene que decidir si quiere o no pasar a esta escuela, ¿no? Y obviamente todo lo que empieza a representar estar ya dentro de la escuela, ¿no? ¿Y ya perdí a Max otra vez?
No, sí, está bien. No sé si ibas a agregar algo. No, más, no, no.
Digo, estoy ahí para. No, digo, es que más bien estoy viendo verga. Dices nada, ¿no? Pero bueno. Pues básicamente la historia pues arranca con ese tema, ¿no? Y más bien es que aquí le enfrentan al personaje contra un. Contra una mezcla de culturas. No, eso creo que es una parte muy, muy importante y muy interesante de todo este temita, de cómo se juntan las culturas, ¿no? Tenemos por una parte, técnicamente el personaje de Marcus es un personaje que es de ascendencia centroamericana, ¿no? Es norteamericano, pero tiene ascendencia centroamericana. Tenemos al personaje de Saya Kuruki, ¿no? Que es, pues, como usted se puede imaginar, pues es de la mafia japonesa. Tenemos a Willy Lewis, que es un. Aquí me llama mucho la atención porque dicen que es del FWO, ¿no? Que es así como Final World Order, ¿no? Que es, pues, es como referencia al New World Order, ¿no? También de este grupo rapero, ¿no? Sí, digo, es la referencia, ¿no? De todo eso. Está María Esperanza Salazar, que es una. Pues es miembro, ¿no? De una banda de chicanos, ¿no? Porque creo que aquí creo que el término correcto es esto. Y bueno, ya después aparecerían otros personajes, ¿no? Que bueno, de hecho ahorita estaremos platicando, ¿no? Que en realidad tienen un poquito más de juego en la serie de televisión, pero bueno, hay algunos personajes que no son propiamente los personajes de entrada, sino que son personajes que se van sumando a la historia, ¿no?
Sí, la verdad, mira, yo me atrevería a pensar que la introducción es pesada, no es mala, es muy específica realmente, porque si va. Sabe que se va a ir tomando su tiempo, la verdad, la historia de este personaje de Marcus, y creo que está muy bien utilizado la narrativa gráfica, ¿no? O sea, la narrativa a cómic, que son los cuadros, uh-huh. Los globos, la misma plantilla de color que usan, creo que se me hizo increíble realmente ese tipo de narrativa, que creo que es donde más brilla, tal vez no en el texto, pero sí en toda en esa estructura de. Esto lo está pensando y esto lo está diciendo, ¿no?
Es que la. Ahorita que estás diciendo es que la estética que tiene el cómic. Bueno, Wes Craig en ese aspecto creo que tiene un punto muy, muy fuerte a su favor, que es un estilo muy estilizado. Realmente me cuesta trabajo pensar en alguien que dibuje como él, sinceramente, porque realmente es tan estilizado, se sale de todos los parámetros de los cómics tradicionales, ¿no? O sea, creo que esa es una observación como muy importante, ¿no? Sí tiene, mantiene esta vena muy indie, ¿no? Muy, muy, muy fuerte en estos aspectos. O sea, tiene una vena completamente indie y la verdad es sorprendente, ¿no? Lo que realiza. Más aparte, si le sumas lo que estabas diciendo de las tonalidades, que generalmente son casi, no monocromáticas, pero sí son como de muy poquitos tonos y que son colores muy brillantes. Ay, creo que perdí a Marx, ahora sí.
No, aquí estoy.
Ay, entonces, bueno, por unos segundos pensé que te había perdido. Bueno, estamos mencionando de este tono como monocromático, que de hecho es que estas las portadas son bien llamativas. La verdad es que creo que eso fue una de las cosas. O sea, no nada más este rollo que estaba mencionando hace unos instantes de que me llamaba mucho la atención leer a Rick Remender, sino también la estética en general, ¿no? Del cómic, con los colores, ¿no? Porque los colores, pues es que las paletas de colores son bien, son limitadas, ¿no? O sea, son paletas de colores de unos cuantos colorcitos,
bueno,
¿no?
O sea, son limitadas, pero abundan en esa imagen, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. En ese entorno.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, eso creo que es la parte que es como muy, muy llamativa realmente, ¿no? Del cómic en general, ¿no? O sea, porque no nada más son estos números, ¿no? O sea, creo que absolutamente todos están en la misma línea, ¿no? De tener estas tonalidades como pues sí, o sea, como dices, o sea, son como limitadas, pero son vistosas. No son colores opacos. Y aparte vuelvo a lo mismo, ¿no? La estética del dibujo, ¿no? El estilo que tiene Remender, Craig, le suma muchísimo, ¿no? Digo, por ejemplo, esto estoy viendo. Es que las páginas son casi monocromáticas, pero de página a página sí cambian, por ejemplo, los colores, ¿no? Y eso sí. es lo que creo que lo hace como muy llamativo, muy sorprendente, ¿no? O sea, En esos aspectos. Yo ahorita que estoy dando aquí rápidamente, sí tuve que aplicar el de, a ver, dame 2 segundos, ¿no? Para darle una ojeada rápido a los cómics, porque sí, es como en general la estética que tiene, ¿no? El cómic, ¿no? Y eso creo que es bastante, bastante llamativo, ¿no? También de todo este cómic. Ya entrando como en otros temas, la verdad es que a mí este cómic, como cuando entró en pausa, como que me sentí un poquito defraudado, porque la verdad es yo particularmente sí me enganché mucho con la historia y es un cómic que con todo y todo sí era de los que buscaba mes a mes, ¿no? Para poderlo leer. Mira, perdón, es que me fui ahorita tantito. Estoy viendo aquí los volúmenes, ¿no? Que hasta el momento van el volumen número 8 de esta serie, ¿no? Pero sí hubo una parte donde algunos de los proyectos como que se estancaron, ¿no? La verdad. Pero a mí digo, no sé, Marx, digo, o sea, no sé tú cómo lo hayas visto este cómic. A mí, yo creo que de lo que he leído en los últimos años de cómics nuevos, es uno de estos cómics que sí, a mí sí me dejó impactado desde el principio.
Mira, fíjate que me costó trabajo leerlo, puede ser sincero en eso, me costó trabajo leerlo, pero me atrapaba mucho este trabajo, ¿no? Todo el trabajo estético, la narrativa, se me hacía muy minuciosa. Y sí, con el paso de la historia sí te va envolviendo, ¿no? Y creo que está muy bien elaborado, o sea, este ambiente X-Men que a mí me encanta, que creo que pues le hace un bien, o sea, también no es como todo bonito para estos personajes. Y se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Tal vez no fue del todo mi agrado, pero cumple demasiado en sus rubros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Umbrella Academy yo quedé completamente encantado, ¿no? Pero creo que podría decir que Deadly Class es como lectura pesada en cómic, pero de lo bueno, o sea, no sé si tú estés de acuerdo.
Lo que pasa es que vamos, pues, Deadly Class es un cómic que sí no tiene nada que ver con superhéroes. O sea, lo que pasa es que creo que todavía Umbrella Academy todavía tiene esa vena de ser cómic de superhéroe, ¿no? Y en este caso no, o sea, en este caso Deadly Class es una historia, o sea, que sí tiene como mencionábamos, ¿no? Este rollo de los de o sea, sí tiene como que esta situación como de referencia a los X-Men, pero en general no tiene nada que ver, ¿no? Con el mundo de los superhéroes, ¿no? Al contrario, ¿no? Es un mundo de desarmado, ¿no? En realidad, ¿no?
Sí.
Como muy distinto, ¿no? Y creo que también eso es una de las cosas que yo particularmente creo que fue lo que más me atrapó desde entonces, ¿no? De este cómic, la estética, la dinámica de los personajes, ¿no? Que creo que también eso es algo que me gusta. A mí particularmente creo que me gusta mucho. O sea, este rollo de pues es que es el, como le dicen los gringos, ¿no? Es el coming to age, ¿no? O sea, es el de abrirse paso en la vida, ¿no? Pero como este abrirse paso en la vida, pues está completamente retorcido, ¿no? O sea, en situaciones donde, por lo menos en el caso de Marcus, pues no tiene nada que, o sea, es la historia más tétrica que se nos puede ocurrir, ¿no?
Y la forma en la que la relatan.
Sí. Es una historia tétrica que o sea, que raya en lo inverosímil, ¿no? O sea, de esas así como historias casi de la vaca que cayó del cielo, ¿no? Que nota cultural, si hubo un incidente hace unos cuantos años donde una vaca cayó del cielo. Si no me creen, googleenlo. De hecho, me acaba de hacer el Google rápido. El cow falls from the sky. O sea, es que sí es cierto. Pero bueno, o sea, digo, esas son cosas más o menos. Y un poquito esta idea, ¿no? De la historia, ¿no? De Marcus, ¿no? Y de cómo termina él en esta escuela. Es un poquito por ahí, ¿no? Y cómo se va gestando la dinámica. Es un cómic que inclusive el hecho de que sean como asesinos, como que pasa segundo término por completo, ¿no? De todo lo que está pasando. O sea, hay muchas cosas que suceden en este cómic, porque con todo y todo tiene este feeling, ¿no? De cómic juvenil. En el cual los personajes tienen que pues también enfrentar sus propias emociones, ¿no? Sus propias las propias necesidades, ¿no? De adolescente, ¿no? Las necesidades sexuales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y todo eso se va presentando y se va gestando en este cómic. Entonces, es una como combinación muy, muy llamativa, ¿no? Sinceramente, de este cómic, más aparte, pues bueno, todo lo que va pasando, que sí es medio no es propiamente psicótico, ¿no? Sino que es como parte del entorno, ¿no? Y la verdad es, creo que es, digo, a mí yo insisto que sí es uno de esos detalles que te atrapan, y esta mezcla cultural, ¿no? De cómo de repente vas pasando de la cultura de la calle, ¿no? A la cultura mexicana, a la cultura ¿no? Asiática. O sea, todos estos juegos como que son muy interesantes, ¿no? También. Y sobre todo en el aspecto como histórico en el que se narra la historia también.
Sí, sí, no, definitivamente, la verdad.
Sí, a mí particularmente, digo, yo insisto que pues es un cómic que yo he hablado muchísimo de él desde entonces, de seguramente era de las selecciones de la semana de aquellas épocas cuando todavía teníamos las selecciones de la semana en los cómics ahí cuando hacíamos este podcast, de lo que leíamos y de las cosas que nos que nos gustaban, definitivamente era de las que estaba así como repetitivamente en las listas. Y la verdad es que sí, yo sí recomiendo este cómic, ¿no? Creo que sí vale muchísimo la pena. Sí es 100%, sí es de temas adultos, o sea, no es para...
No es para niños.
No es para niños, definitivamente, ¿no? Y hasta tiene sus detalles, ¿no? Hasta tiene sus cosas como interesantes, ¿no? El tema de que, por ejemplo, Marcus trabaja en una tienda de cómics, algunas situaciones de la misma ciudad de ¿cómo se llama? De San Francisco, o sea, todo ese tipo de detallitos, creo que...
Estos detalles y destellos y cosas de la cultura popular, un poco nerd, ¿no?
Sí, 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 y la verdad es que son cosas que le suman muchísimo también a la historia, ¿no? Entonces, la verdad, digo, yo particularmente sí les recomiendo este cómic, si se pueden chutar todo el cómic, o sea, adelante, ¿no? La verdad, o sea, que los 8 números que van, yo creo que sí valen muchísimo la pena. Pero bueno, creo que sí también. Y están disponibles al español, ¿no? Entonces eso creo que también es una observación como bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, o sea, no hay tanto pretexto de en dónde lo consigo, ¿no? Porque bueno, aparte siempre lo puede conseguir de manera digital, ya no actualmente. Estas plataformas de Comixology o de Kindle ya nos dan la oportunidad de poder conseguir estos materiales súper rápido, ¿no? Entonces, ahí para que lo tomen en consideración, ¿no?
Así es.
Está bueno. Perfecto, pues bueno. No sé si le pusimos calificaciones. No, creo que no le habíamos puesto calificaciones.
No, creo que no, porque nos brincamos luego a la versión en serie, ¿no?
Ahora, no sé. Lo que pasa es que, bueno, aquí es como complicado, ¿no? Porque realmente, digo, creo que en el Umbrella Academy es un poquito más fácil, era un poquito más fácil porque eran como historias finitas, ¿no? Aquí como es una historia ongoing, como que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? O sea, va a haber números que va a ser muchos mejores que otros, ¿no? Eso creo que vale muchísimo la pena mencionarlo, ¿no? A diferencia de una miniserie, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo sin calificación, pero definitivamente yo sí creo que es una recomendación. No sé a ti qué tanto te haya llamado la atención este cómic, Marx.
Me gustó, no por completo, tiene algunos detalles, pero sí... Sí lo seguiría, o sea, como lector sí lo seguiría leyendo. No lo considero un must realmente. ¿Tú lo considerarías un must?
No, híjole, no sé. Buena pregunta, ¿eh? Digo, lo que pasa es que a mí sí me ha gustado mucho. O sea, por eso sería el apunte.
O sea, uno es como un must de lectura y también es un must de debes tenerlo, ¿no?
Yo lo dejaría como de lectura.
Exacto, yo también.
Este lo dejaría como de lectura, no tanto como para tenerlo. No, o sea, sí, digo, a mí sí me gusta mucho, ¿no? A mí sí, tanto el cómic y bueno, yo ahorita seguramente estaré saliendo cuando platiquemos de la serie de televisión, pero sí, a mí particularmente sí me gustó mucho, ¿no? Me gusta, ¿no? Es que el trabajo de Wes Craig, aparte particularmente, me gusta muchísimo. Que creo que eso le suma mucho, ¿no? O sea, independientemente de este mundo como medio retorcido, ¿no? Que tiene Remender en este cómic, en general, me gusta muchísimo lo que hace Wes Craig, ¿no? Y eso también es algo que le suma puntos. Entonces, ahí sí pierdo un poquito
la subjetividad,
sí,
al grapo.
Sí, ahí me entra la subjetividad, ¿no? Pero bueno, sí creo, o sea, yo como que siendo un poquito más concreto, sí creo que es de, o sea, sí es un cómic que hay que leer, pero no necesariamente sería un must para tenerlo.
Okay.
Entonces, pero vale la pena. Yo sí le recomiendo que le dé una checadita. ¿no? Entonces, pues,
bueno, creo que ya hicimos la calificación para cómics, ¿no? Para tener.
Bueno, me gusta tu forma de pensar. Pues bueno, en fin, pues vamos a lo que sigue, ¿no?
Vamos.
De una vez. Bueno, y como estamos prometido es deuda. La señorita Viridiana Echavarría al otro lado de una dirección IP también. Claro, si abro el micrófono.
Muchas gracias.
Claro, si abro el micrófono primero, puedes repetirlo, Viri.
No, bueno, para no perder la costumbre. Aquí ando mi queridísimo Graf.
Ahí está, perfecto. Pues, y también, bueno, Marx también anda por ahí, ¿no? Ahí. Todavía sí. no se fue a ningún lado, entonces ahí está. Pues bueno, la primera ocasión que estamos los tres juntos, ¿no? Esto es una buena un buen aliciente, ¿no? De lo que estaremos.
Fuera de especiales, sí.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, güey, ya nada más faltaría la señorita Tapia, ¿no? Pero pues ella sí se cotiza muy cabrón para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues bueno, ahora sí, nos toca entrar de lleno a la, que de hecho justamente la señorita Viridiana Echavarría, de hecho, desde hace rato había dicho que quería, había pedido mano justamente para hablar de esta serie y hasta nos hizo así como que... Nos hizo hasta como berrinche online, ¿no? Un poquito. De que no la íbamos a invitar al podcast, pero no, bueno, ya estamos justamente. Y bueno, pues la idea era justamente hablar de Deadly Class temporada 1. Bueno, ya estuvimos platicando hace ratito un poquito del cómic, ¿no? Pero, pues bueno, digo, básicamente, ya parte de lo que comentamos, este trabajo de Rick Remender y Wes Craig, ¿no? Que en esta ocasión tiene un detalle muy curioso y tiene como un punto a favor muy importante, que es el tema de que viene de la mano de los... Bueno, los hermanos rusos aparecen como productores ejecutivos, pero en realidad... Pues sí, son como los frontman, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero en realidad el que tiene las riendas del show, curiosamente, sigue siendo Rick Remender, ¿no? Que es el escritor de esta serie. Y salvo... Digo, Marx está diciendo que él no vio absolutamente nada, ¿no? De esta...
No, de este sí de, no, esta, no fue como no. De Umbrella, que no vi al menos algo, ¿no? De este sí no vi absolutamente nada. Tengo conocimiento mejor del cómic, pero... Pues parece que pinta muy bien, el Graf habló muy bien de ella y pues Viri pues está aquí, ¿no? Creo que habla mucho de eso, ¿no?
Bueno, yo creo que Viri puede decirnos, ¿no? ¿Qué fue lo que le gustó rápidamente de la serie, ¿no? Ahorita de esto y vamos a, y ya de ahorita si quieres vamos a ir desglosando, ¿no? Los diversos puntos.
Sí, bueno, justo es lo que iba a decir. Si Mark leyó los cómics, también hay como una pequeña referencia de más o menos hacia dónde va la serie. Puede ser ese punto de comparación.
Creo que justamente ahorita lo que estás diciendo es un punto muy, muy importante, ¿no? Vamos a ir desglosando la reseña si quieren. Vamos para organizarnos un poquito más. Básicamente es la misma historia, ¿no? Es a finales de la década de los 80, Marcus, que es interpretado por Benjamin Bradsworth, que... Salvo su mejor opinión, yo no tenía el conocimiento de la existencia de este niño.
No, yo tampoco. No, ni idea.
Ha quedado completamente desamparado luego que el orfanato donde vivía quedó destruido por un incendio. Sin embargo, su vida en la calle toma un giro inesperado cuando es reclutado para sumarse a la escuela de élite presidida por el maestro Lin, ¿no? Que es Benedict Wong, ¿no? O seguramente muchos lo deben de buscar nada más como Wong en Doctor Strange, ¿no? O en los Avengers. Y sí,
yo.
Sí, pues yo sé. Y donde...
Sí, yo
¿Eh? No.
Así, cuando lo vi fue como, me suena familiar. ¿De dónde?
Bueno, y esta escuela se enfoca en entrenar asesinos, ¿no? Entonces, por eso les digo que es la misma, lo mismo que el cómic, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí conocerá a Saya, que es Lana Condor, que curiosamente mucha gente a lo mejor la ubica por las películas de los X-Men. Bueno, por la película de los X-Men en la que salió, que es justamente Apocalypse, ¿no? Y interpreta al personaje de Jubilee, ¿no? Y también está María, ¿no? Perdón, voy a hacer un comentario muy fuera de lugar, pero hijo, ¿no?
Ya con el silbidito,
el que haga el conteo de todos los cuántos se ha sabroseado el Graf por programa, neta se merece un premio, ¿eh?
No, eso sí estaría grueso, ¿no? No, pero bueno, es que sí. Sí, porque sí, el podcast pasado no me tocó sabrosearme también a Kate Walsh, ¿no? Pero bueno, bueno, María, que es María Gabriela de Faría, que de hecho estuvo en México, la semana pasada en la convención de la Mole, anduvo acá como parte de la promoción de Deadly Class, ¿no? Que fue como una promoción compartida, ¿no? Entre la serie de televisión, justamente, y pues bueno, Panini, ¿no? Que estaba está relanzando los cómics, ¿no? De Deadly Class, que de hecho se me había olvidado comentarlo ahorita que estamos platicando de los cómics, pero bueno, salieron unas nuevas ediciones. Estas, de hecho, vienen con el número uno, el volumen uno, viene con una cubierta justamente de la serie de televisión, ¿no? A diferencia del del arte, ¿no? De Wes Craig. Bueno, está Willy, que es Luke Tenney, Billy, que es Liam James, Petra, que es Taylor Hickson, que también. Y Lex Gillett, ¿no? Es que bueno, es que Petra tiene ese clásico appeal darketón, ¿no? Entonces eso siempre hay algo que despierta pasiones.
sobre todo en esa escena que comparte con sus roomies de cuarto.
Son roomies, ¿no?
Siempre, seguro te emocionaste aún más.
Seguramente, estamos haciendo... ¡Dale! Pero bueno, sin embargo, la vida de esta escuela de rufianes, matones y criminales se mostrará que, pues bueno, más bien el ir a la escuela puede ser mortal y que el único crédito extra es el sobrevivir. ¡Ándale! ¿No? Bueno, como estamos diciendo, justamente lo mismo, basado ya en lo que estamos platicando, Rick Remender, Wes Craig, Image Comics, pero pues bueno, aquí pues bueno, como estamos diciendo, Remender y Miles Orion Feldsot son los co-showrunners, ¿no? Y aquí yo creo que un poquito lo que estaba diciendo Vir ahorita, creo que es muy, muy prudente comentarlo, se nota muchísimo porque sí, literalmente es el aquí... Si en la semana pasada estábamos hablando de que en Umbrella Academy de repente había como que escenas que eran completamente traspasadas del cómic a la serie de televisión, aquí todavía es muchísimo más marcado. Aquí literalmente hay, pues bueno, estábamos mencionando que son cuatro números traspasados a un solo episodio y que bueno, es uno de los episodios más sorprendentes. Para que me ubique, Viri, creo que es que no sé si llegaste a esos números, Viri, pero es el número de Las Vegas. Bueno, episodio sí, de Las Vegas. Sí. O sea, todo es un gran, o sea, bueno, de hecho el arco es muy bueno en general, ¿no? Y el episodio es sensacional, pero notablemente sí se nota que es toda la mano de Remender. Hay que mencionar que de hecho Remender escribió varios de los episodios, ¿eh? Eso creo que es una observación como muy importante también en este caso, ¿no? Porque el propio escritor es justamente el que está el que está haciendo las adaptaciones, ¿no? Esto creo que nunca lo habíamos visto, ¿no? Max, ¿o tú te acuerdas en algún punto haber visto algo así? Que el propio escritor sea el que está haciendo la adaptación. Digo, lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Pero en muy contadas,
o sea, ¿no? No meramente en cómics, realmente nos ha tocado en algún otro tipo de formatos de cine, tal vez sí, pero no es muy común, no es una
cosa rarísimo, muy común,
pero sí. Pero siempre se agradece realmente ese tipo de ocasiones en las que el mismo autor regresa para su adaptación cinematográfica.
Porque por ejemplo, a mí lo único que me viene ahorita a la mente es el de ¿cómo se llama? El caso de Anne Rice, ¿no? Con la entrevista con el vampiro.
Exacto. O sea, bueno, más reciente, el caso de Green Book.
Ah, claro.
El mismo escritor del libro hizo parte del guión en la película.
Bueno, pero ya estamos hablando en formato cine. En series casi sí. No,
en series no. No, menos. Porque inclusive Gerard Way creo que no tuvo nada que ver, por ejemplo, en The Umbrella Academy. O sea, él estaba ahí como en el show, pero ahora sí que literalmente en el show, pero según yo, él no escribió totero. Ninguno de los, sí, de mi totero, pero no escribió ninguno de los episodios. Estoy viendo aquí rápido, nada más viendo la lista de los episodios de Umbrella Academy, ¿no? ¿No? Ninguno. Entonces, pero sí, no, esto sí es muy raro. Y digo, sí se nota, ¿no? Porque literalmente sí, eso sí es el traspaso completamente de varios episodios, ¿no? Y bueno, como estamos mencionando, pues bueno, está Anthony y Joe Russo, ¿no? Con los hermanos Russo, los comandantes ahora de los Vengadores, ¿no? En las películas. Y que bueno, pues también están trabajando justamente en este proyectito. Y sí me atrevo a pensar que es posiblemente una de las mejores adaptaciones del cómic a televisión. Solo comparada con The Walking Dead, ¿no? En sus primeras temporadas. Y Daredevil, ¿eh? Sinceramente, o sea, a ese grado está como muy bien lograda la adaptación, sobre todo partiendo del material fuente, ¿no? Eso creo que es el...
Exacto, sí, 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 sí se nota muchísimo la historia que hay en el cómic y como dices tú, tal cual así la traspasaron del cómic a, pues sí, en este caso como al servicio de streaming, de tele, por decirlo de alguna otra manera, uh-huh. Es así tal cual. Solo hay dos que tres detallitos así muy mínimos que tuvieron que hacer el cambio del cómic a la serie, pero es mínimo, es muy pequeñito.
Sí, posiblemente el único gran cambio, ¿no?, que tiene es la introducción de los personajes de, uh-huh, de Lex y de Petra, ¿no? Como de primera instancia, porque realmente en el cómic aparecen como hasta el número 7, ¿no? Más o menos, o sea, esos dos personajes aparecen como hasta el número 7, aunque, pero, y digo que ellos forman parte del elenco regular, ¿no? En realidad de esta primera temporada, pero fuera de eso, o sea, todo lo demás está ahí, ¿no? Está presente. Inclusive, por ejemplo, a mí una cosa que a mí particularmente me encantó mucho es este rollo que de repente tenían como pasajes animados, ¿no? Y que esos pasajes animados, sí, estaban, pues están basados de alguna de otra manera en el arte del propio Wes Craig, ¿no? Eso también lo aterriza de nuevo, ¿no? Al cómic, ¿no? Y digo, empezando porque inclusive el logotipo de la serie es el mismo, ¿no? Que el de...
Sí.
Que el del cómic, ¿no? Que, o sea, en ese tipo de cositas, o sea, como que sí es muy... Como que sí es muy, muy, muy notable, ¿no? Este rollo de mantenerlo como proyecto de autor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que se sienta justamente como ese esas raíces, ¿no? Justamente dentro de, uh-huh, del cómic, ¿no?
Y algo, uh-huh, perdón que te interrumpa,
no.
Pero detallitos como eso que dices tú, el título, que en cada uno de los capítulos se muestra de manera distinta, o sea, son detalles muy simples, pero que creo que desde ahí la serie ya te ataca. O sea, ninguno tiene el inicio de la misma manera. Siempre te presentan, o sea, sigue siendo el mismo logo, pero en diferentes colores y que contrasta bastante bien con el inicio del capítulo.
Uh-huh. Y que de hecho, de alguna u otra manera, también retoma, ¿no?, lo colorido que eran las portadas del cómic, ¿no? Que generalmente, digo, yo creo que Max está durmiendo, así que por eso estoy
retomando. No, de hecho quería hacer una pregunta acerca de lo que están diciendo. Hay dos cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, principalmente la fidelidad al tono del cómic, ¿no? Uh-huh. O sea, este estilo sombrío, en lo que abunda todo lo grotesco, en la que abunda cosas terribles, ¿no? Que realmente es lo que los rodea a estos personajes. Uh-huh. ¿Qué tanto es plasmado del cómic al programa? ¿Qué tanta violencia, como se ve en el cómic, se ve también en los mismos capítulos? Y que bueno, ya me dijeron que es muy fiel, ¿no? Casi, casi plasmado, ¿no? Pero qué tan preciso, ¿no? O sea, sí es gore, ¿no?
Mira, tiene unas partes gore, pero no es tan... O sea, no es tan gráfico tipo Watchmen, ¿no? Uh-huh. que es el, es la siempre definición del Festival de la Moronga. O sea, sí. no tiene ese impacto, ¿no? O sea, no es, llega a esos niveles tan gráficos, pero sí tiene sus partes gore, sí tiene su parte escatológica, ¿no? Que también es un pues es como un punto clave también en el cómic, y que inclusive yo me acuerdo que cuando lo leí la primera vez estaba en el suelo de la risa, ¿no? Para los que ya los que no lo han visto, pues estoy hablando de cuando tiene que abrir la tienda en este. Tiene que abrir la tienda Marcus, ¿no? De emergencia. Marcus. Entonces, ya cuando hablamos de lo escatológico, ya saben a qué seguramente nos estoy refiriendo, ¿no? Y yo creo que sí mantiene ese tono. El tono. Lo que pasa es que con esta misma traspaso, ¿no? Este mismo rollo de. Pues esta combinación, ¿no? Que tiene este show, bueno, en tanto el cómic como la serie de televisión, está muy bien logrado, ¿no? Que al final del día, pues es una amalgama curiosa, ¿no? De los X-Men, ¿no? De algunos, algunos de repente apuntan a Assassination Classroom, ¿no? Pero como que es otro estilo de material, ¿no? Pero, o sea, es como sí, yo desde que lo leí la primera vez dije, estos son los X-Men, pero para asesinos, ¿no?
Exacto. Sí.
Y la verdad creo que en esa parte creo que está muy bien logrado. O sea, no es exagerado. O sea, no es exagerado. Hay que tomar en cuenta que con todo y todo Sci-Fi, pues es un canal de. O sea, es un canal de cable, pero pues es un canal de cable que no le quiere subir tanto el tono a la Game of Thrones, por ejemplo, ¿no? Pero sí tiene su parte gráfica, ¿no? En cuanto a la violencia, ¿no? En ese.
Que el clarísimo ejemplo es el personaje de Chester.
De Chester, sí.
Es un cuate que abusa de animales, y en el cómic pues te lo presentan así tal cual, y en la serie tratan de hacerlo igual lo más grotesco que se pueda y que sientas un desprecio hacia él, y claramente lo logran. La verdad es que sí.
Sí, es que sí tiene. ¿No? Es que ella.
De lo gore. Uh-huh. Sí, es eso. Creo que es el que nos puede dar de qué tan fiel es la serie hacia el cómic.
Sí, eso sí, creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y.
Bueno, otra cosa que también me gustaría ver preguntar. En el cómic es muy tedioso, es muy largo la introducción. No es muy suave. Quisiera saber cómo es ese mismo ritmo que lo traspasan para la serie, ¿no? O sea, este proceso más tardado, pero que al fin del cuenta está bien elaborado. No estoy diciendo que está mal hecho, ¿no? Pero es un proceso largo. ¿Qué tanto está elaborado este proceso de introducción al personaje y a lo que lo rodea en este entorno, ¿no?
No, fíjate que en el cómic es mucho, digo, en la serie de televisión es mucho más rápido. De hecho, generalmente el paso del cómic es, el ritmo de la serie de televisión es muchísimo más acelerado que en el cómic. Porque realmente el primer, o sea, básicamente todo lo que es el tema de la introducción y todo el tema de que él llega a la escuela y todo eso, básicamente todo pasa en el primer número, digo, en el primer episodio. Entonces realmente eso te da chance, ¿no? A pasar a otros puntos muchísimo más rápido. ¿No? De las explicaciones, de las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como que se empieza a desenvolver muchísimo más rápido el drama. Por eso, más o menos, yo estaba haciendo el comparativo, no me puedo acordar exactamente ahorita, pero más o menos esta primera temporada abarca lo que son los primeros tres volúmenes del cómic, más o menos. Entonces, pues estamos hablando de que. Pues es bastante el trecho que recorre, ¿no? En esta temporada, justamente en cuanto
a los series. Recorre los tres volúmenes completamente, pero los aborda por completo o en barradas.
No. Es que por ejemplo, era lo que te decía. Hay cuatro números, ¿no? Que es justamente este viaje a Las Vegas. Es que en el cómic es muy marcado esta parte del viaje a Las Vegas. Que literalmente es un solo episodio.
Sí.
Y son cuatro. En el cómic son cuatro números. Entonces, por eso es lo que te digo, que para que cheques más o menos la velocidad de la narrativa.
Sí, y tampoco es que sea, o sea, que te lo presente, como dices tú, como una embarradita. O sea, a pesar de que te lo está contando rápido, mantiene como un ritmo para que estés atento a la historia. O sea, a mí en varios episodios me pasó así como, no manches, ¿cuánto llevo? O sea, yo siento que apenas llevo como 10 minutos y me daba cuenta y ya lo iba a acabar el capítulo. O sea, llevaba como 40 minutos. O sea, sí te mantiene, va rápido, pero te mantiene.
Es que creo que acaba de comentar algo muy importante. Lo que tienen los episodios es que precisamente con esto mismo se vuelven muy contundentes. O sea, los episodios son muy entretenidos. O sea, realmente a mí me llamó la atención porque yo en algunos lugares leí que a mucha gente no le había gustado el ritmo de la serie. Digo, y a mí el ritmo de la serie se me hizo como muy intenso todo el tiempo, sinceramente. Mm. O sea, no sentí que realmente hubiera un episodio de relleno. ¿No? O sea, que pues es el clásico donde te pierden en algún punto el maratón del Netflix, ¿no? Cuando te aparece un episodio de relleno, ¿no? Bueno, que aparte que el formato pues es muy distinto, ¿no? Yo siempre, sobre todo últimamente, le he dado mucho valor a las series que te hacen regresar semana a semana a verla, ¿no? Cuando dices, ay, puedo ver otra cosa antes de regresar a ver esta serie, me hace pensar que justamente no es tan bueno el ritmo. Pero cuando hay algo que te está haciendo volver semana a semana, está como que teniendo un valor ahí adicional. Pero yo creo que ahí sí la dinámica. Posiblemente el único cambio importante en cuanto a la narrativa es que también te platican un poquito más de la historia de los personajes. O sea, no solamente de Marcos, sino te platican de los personajes secundarios, ¿no? En general. Que como buena serie de televisión, como que está un poquito más repartido, ¿no? Los papeles protagónicos. A diferencia del cómic, que pues sí, todo el tiempo está girando sobre Marcos, ¿no? En este caso, como que se reparte muchísimo más. Y también creo que te platica, ¿no? Todo lo que de alguna u otra manera te platican del trasfondo de alguno de los demás personajes, ¿no? Pues también para sumarle un poquito el que le agarres cariño a los personajes también, ¿no? Y que no todos vayan sobre... Pues bueno, es que realmente en el cómic giran alrededor de Marcus, de María y de Saya, ¿no?
O sea, qué bueno que dices eso. Entonces la narrativa de primera persona se pierde. Esa del cómic, la... Okay.
Sí, no. Sí, o sea, lo que pasa es que en el cómic todo es como primera persona.
En la serie es... Ajá.
A ver, lo estabas diciendo, Viri, sí.
Ah, sí, que en el cómic, sí, como dices tú, aquí es... con ellos tres, con Saya, uh-huh, María y Marcus, y en la serie lo que intentan es darle el protagonismo a todos ellos, como clan de asesinos. Uh-huh. Yo sí, en algún momento estaba esperando a ver en qué ya se volvía. Pues sí, como de esperar.
Se nos anda perdiendo la Viri.
Sí. Viri.
Ya deja de ver porno, Viri.
No. Ya saben, aquí el servicio de internet con... Telmex a veces no es muy bueno.
A ver, nos estamos diciendo de que más bien estamos tocando el tema de que se repartían el show, ¿no? En realidad.
Sí, justo en el cómic son ellos tres, Saya, María y Marcus, y en la serie intentan que sea todo el grupito de todos los que salen como asesinos de los amigos de Marcus.
Sí, que bueno, ahorita pensando un poquito más en calma lo que estaba preguntando Marcos, ¿sí se mantiene, o sea, sí Marcos se mantiene como el central y como el narrador en general de la serie, pero en realidad, o sea, en cuanto a tiempo en pantalla, realmente se lo dividen entre ellos tres, por lo menos en esta parte, porque sí creo que tanto Willy como Petra, Lex y Billy, como que sí tienen, o sea, como que sí les hacen un poquito más a un lado, ¿no? Pero es muy curioso justamente cómo tratan de balancear, ¿no? A estos siete personajes, ¿no? En estos, pues a lo largo de los episodios, ¿no? A lo largo de estos 10 episodios, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero bueno, en fin, hablando justamente creo que de los actores, creo que pues se apuntaron un golazo, ¿no? Con este conglomerado de actores juveniles que reclutaron, ¿no? Yo sí tengo que ser muy sincero. O sea, a mí en el instante en el que vi a la señorita María Gabriela de Faría disfrazada, ¿no? Que es esta imagen, ¿no? Como tipo de Catrina, ¿no? Que aparece en el cómic como de manera muy, muy consecutiva y que de hecho la retoman mucho en la serie de televisión también. Es impresionante, ¿no? Inclusive yo por eso dije, en todos los casos dije que era como la gran revelación porque, pues técnicamente, pues los ojos estaban puestos sobre el personaje de Saya, ¿no? Que pues, es como, o sea, que por ejemplo en el cómic como tiene como que el segundo lugar, ¿no? De protagonismo, ¿no? Y yo en el instante en el que vi el piloto, sí me quedé completamente sorprendido porque sí me llamó mucho, mucho la atención de cómo había cambiado lo visual, ¿no? De los personajes y cómo inclusive las presentaciones visuales eran como hasta como llamativas, ¿no? Pero bueno, ahí sí, creo que el elenco es una joya, o sea, creo que realmente de todo este equipo de las ratas, ¿no? O sea, no puedes decir a alguien que no haga bien su papel, ¿no? Porque creo que absolutamente todos están en el papel correcto. Se nota que están disfrutando de hacer los papeles también, mucho. Y eso creo que también se ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ya así como que teniendo que ponerle una estrellita a alguien, pues bueno, definitivamente creo que el señor Tom Stevens, que es mejor conocido, bueno, es el que interpreta a Chester, o mejor conocido como Fuckface, pues es el que por kilómetros de distancia se lleva la serie, ¿no? O sea, creo que eso es una observación importante, pero pues bueno, por supuesto, también está la breve participación de Henry Rollins, ¿no? Que muchos lo deben de ubicar por aquella agrupación de Rollins Band, y también, por supuesto, Benny Wong, ¿no? Que, pues sí, sí de repente como que sí le dan sus dos. Inclusive también ahorita que lo estoy mencionando, Benedict Wong también le dan como que su partecita, ¿no? Para que se luzca, cuando realmente pues el personaje del maestro Ling no tiene tanta injerencia en la historia, ¿no? En el cómic. Entonces, creo que también esa es una observación ahí importantita. Híjole, a mí particularmente creo que hay dos cosas que ya entrando, algo que estaba preguntando Marx fuera del aire, que pues es una ambientación única, ¿no? ¿Qué me refiero a una ambientación única? Porque creo que realmente el único que está ambientado más o menos de manera similar, ¿no? Pero que geográficamente obviamente no sirve de mucho para como referencia, es Atomic Blonde, ¿no? Es esta, por esta ambientación de finales de los ochentas, ¿no? Un poquito lo que estábamos platicando en su momento con lo de Capitana Marvel y este rollo de los noventas y cómo no ha sido completamente explorado, ¿no? En la cultura popular ni en la cultura del entretenimiento. Algo más o menos es lo que está pasando ahorita con esta serie que pues está ubicado finales de los ochentas. Y no nada más se enfoca en lo cursi o lo trillado, ¿no? De esta década ochentera, sino más bien se ubica en la contracultura, ¿no? De musical, ¿no? De ambiente, etcétera. Hasta inclusive hay hasta las bromas, ¿no? Yo sé que eso en el cómic no está como tan presente, pero por ejemplo en la serie de televisión están las bromas, ¿no? Por ejemplo, que hacen sobre Bono, ¿no? Y de cómo ya desde entonces como que empezaba a verse como una figura que se estaba empezando a tirar al pop, ¿no? Y algunas referencias a YouTube y cosas por el estilo, pero cómo es luego desde entonces como que ya el rechazo porque la contracultura pues decía no, pues es que ellos ya no están de este lado, ¿no? Y esto mismo da también a, creo que uno de sus elementos más importantes, salvo lo que pueda mejor opinar la Viri, es la música.
Como la amé.
Es una joya realmente la selección musical. La selección va de Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, los Dead Kennedys, de The Cure, New Order, o sea, la verdad es por eso digo que es, sí, obviamente sí abusan de los ochentas, pero no como estamos acostumbrados a verlo. O sea, vamos, pues, no en el rollo de Wedding Singer, no en el rollo... Es más, inclusive no tanto en instalado en el rollo de Stranger Things, ¿no? Que todavía es como muchísimo más la cultura, la cultura pop, ¿no? La cultura de lo mainstream, ¿no? Aquí es completamente lo underground, ¿no?
Sí, sí, a mí algo me gustó muchísimo de esa selección de música es que creo que cada rola te refleja a alguno de los personajes de la serie. Creo que eso fue lo que más me encantó, que tienes una canción que sabes a qué personaje de la serie va dirigido.
Sí, sí, sí. Sí, es que la verdad es una cosa sorprendente, ¿no? O sea, tiene... O sea, porque inclusive hay temas de hip hop, ¿no? De rap, ¿no? De Ice-T, Rom DMC, ¿no? O sea, Tones on Tales, ¿no? Que es parte de los tantos spin-off que tuvo Love and Rockets y Bauhaus. Posiblemente ahí la única rola que se cuela es la de Lady in Red, ¿no? Esta canción de Chris Berg, ¿no? Que aparece como en un momento muy específico de la serie. Tiene algo que ver, ¿no? Justamente, pero en general realmente la selección musical es una joyita, ¿no? Y es una selección como muy curiosa. Los Misfits también están ahí en la lista. Los Smiths, ¿no? Que de hecho son como que creo que de los que...
Ya me dieron ganas de verla.
No, es que de verdad tiene un soundtrack muy bueno. De hecho, aprovechamos el comercial. De hecho, el playlist de la primera temporada, bueno, hasta los acabada de la serie, usted la puede checar a través del iTunes Music, bueno, Apple Music o como se llame, ya no sé ni cómo se llama esta serie. Digo, este producto en Apple Music, si no está fallando la memoria, y también lo puede buscar a través de Spotify. Nada más busca ahí La Cueva del Nerd, nos puede buscar ahí como perfil y ahí puede encontrar la lista de canciones para que le pueda dar una vuelta, ¿no? Pero o sea, creo que la música, o sea, la selección musical es muy buena, pero también quería darle una estrellita también a Nathan Matthew David, que es el compositor de la música de esta serie. Un extraño completamente para mí, sinceramente. O sea, no es ni siquiera de los sospechosos comunes de música, ¿no? Ahora sé que de las series de televisión que solemos ver, ¿no? Y me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención el trabajo que realiza, que sí está como muy instalado como en... Como en este rollo de música, como la música instrumental de The Cure, como la música instrumental de New Order, inclusive hasta como de Akon de Bunnyman, o sea, como que sí está como muy, muy estudiada, ¿no? El estilo de música que tiene que poner y que en algunos casos hasta llega uno a dudar si es el score de la serie de televisión o si es una canción preexistente, ¿no? De alguna agrupación de la época, ¿no? Eso creo que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. O sea, independientemente del score que digo, de la música, de las canciones, ¿no? Que ya lo dijimos, están muy destacadas. También el trabajo musical justamente de este joven Matthew David. Sí, la verdad, creo que también me animó muchísimo, ¿no?
Es correcto, grafo.
Está bien. Pues lo que sí, me queda claro que esta primera temporada es una oda por completo al material fuente.
Sí.
Aparte, bueno, que dejan un cliffhanger del tamaño del mundo, ¿no? ¿Cómo dice Marx? Deja un cliffhanger del tamaño de Jesús.
Exactamente. Así
es. Y la verdad, digo, yo sé que es marzo. Yo sé que es muy temprano, pero definitivamente ya es de lo más destacado justamente que estamos viendo en la televisión hasta el momento. Digo, falta ver lo que pueda decir de Twilight Zone, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? Pero la verdad, por lo menos Deadly Class sí es una gran sorpresa, es un gran show, es muy entretenido. O sea, eso creo que sí, sí hay que recomendarlo. Y definitivamente es uno de los shows más prometedores para el año que viene, ¿no?
Sí, justo lo que iba a decir, es lo mejor que vamos a poder tener Pues sí, lo que resta de este año sí. En tele, la verdad.
Sí, 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 sí. Entonces, ahora sí que vamos a ver qué más puede haber nuevo, pero por lo menos de estos shows que están llegando, la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo sí los, yo sí una vez más los tendré que exhortar, ¿no? A que si puede, contrate o haga el mes de prueba en Fox Play, si quiere, en la Fox App, para que vea realmente esta serie, porque la verdad creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Yo le dejé las 5 estrellas porque la verdad sí, creo que hablamos muy bien de Umbrella Academy en su momento, pero creo que sí, definitivamente hay que hablar mejor de Deadly Class, y posiblemente se está dando en estos instantes un Quien Vive con Doom Patrol, ¿no? Entre cuál sea lo mejor que está en la televisión en estos instantes. Ya los dejé pensando, ¿eh? Ya los dejé pensando.
Sí, la verdad es que sí. Sí, pero yo por muy me quedo con Deadly Class. O sea, sí me está usando Doom Patrol, pero híjole, sí, no, en definitiva.
No sé, Graf. Yo creo que dentro de un mes ahí va a haber algo.
Deadly Class. Es que tiene muchísimas cosas a favor.
Vamos a ver. A ver, ¿qué me estás diciendo, Max?
No sé, Graf. Yo digo que dentro de un mes la gente se va a volver loca, al menos en televisión, para los que tengan HBO.
Bueno, ese arroz se cuece aparte. ese arroz. No, te voy a ser muy sincero. Mira, ya entrando como en términos de las predicciones y todo este tipo de cosas que ahora han girado hasta sin cesar, ¿no? En redes sociales. Yo tengo la teoría de que va a ser la temporada más decepcionante. Y no porque no esté buena. Ojo, no porque no esté buena.
Porque no va a cerrar como todos quieren.
Porque no va a cerrar como todo el mundo quiere. O porque sí. No va a cerrar como todo el mundo ya se imaginó que iba a cerrar. Por eso creo que por ahí puede haber un temita. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, por mientras, marzo, y ya estamos hablando.
Las apuestas.
Por mientras es marzo y ya estamos hablando muy bien de Deadly Class, ¿no? Y yo creo que dentro de un mes podemos volver a hacer este experimento, ¿no? Para hablar de Game of Thrones, ¿qué les parece? ¿No?
Pero yo digo que se hagan las apuestas. ¿Será o no será la mejor? El mejor cierre de Game of Thrones, ¿o será una decepción?
No, yo sí estoy seguro que va a ser una decepción, ¿eh? O sea, porque la verdad, o sea, no, vuelvo a lo mismo, no porque creo que sea mala, sino que más bien lo que va a pasar y lo que va a suceder es que la gente se ha inventado tantos finales, ¿no? O sea, eso creo que es la palabra correcta, se ha inventado tantos finales que le gustaría ver de Game of Thrones, que creo que ya algo no le va a gustar a alguien de esto. Entonces
bueno. Híjole. Yo estoy a favor de que sí va a terminar como DVD.
Como DVD, ok. También, Marx, ¿tú qué opinas?
Yo soy neutro, la verdad. Yo dejé de verla hace mucho.
¿Qué estás hablando, man? Ya vete a dormir.
Vayas a dormir. Bueno, en fin, con esos comentarios tampoco atinados del señor Marco Caudillo, nada más nos queda estos instantes para hacer. Sí, ya, nada más para poner esto. Ay, no, ese no es para despedirnos. Ya, vamos a empezar a despedirnos. Y bueno, ya con esto llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado todo este rato. Gracias a Viri, que se quiso sumar justamente para hablar de Deadly Class. Esperemos que no sea la primera ocasión que estemos también los tres en el podcast, sino que pues también podamos regresar a seguir platicando de esto.
Falta Doom Patrol,
falta Game of Thrones, seguramente alguna otra cosa, seguramente se estará ahí sumando. Y pues bueno, justamente gracias Viri por habernos acompañado también.
No, al contrario, ya saben, es un placer estar de este lado con ustedes platicando de todas estas historias que están bastante interesantes.
Está bueno. Marx, ¿algo más que quieras comentar ya nada más para despedirnos?
No, pues viene la semana de cine canadiense, pues, si les interesa, o pues si no, pues ya vamos a ver Shazam.
cine canadiense, pues güey, vamos a ver Deadpool otra vez, güey, ni pedo, güey. Pero bueno, está bien, pues bueno, Shazam, no, bueno, todavía Shazam le falta, ¿no? Es estreno formal 4 de abril. Entonces. Entonces, creo que las.
Pues ya la siguiente semana.
Sí, la siguiente semana. Bueno, pero el siguiente podcast todavía no hablamos de Shazam, entonces más bien. Es,
pero ya estamos en semana de estreno.
Ya estamos en semana de estreno, exactamente. Bueno, en fin. Bueno, ya con esto solamente les recordamos Facebook, Twitter. Esta es la última semana que lo decimos Google Plus. Ya, si usted llegó a este podcast por el Google Plus o nos escuchaba a través de Google Plus o lo que sea, ya síganos en otra red social porque ya mamut, o sea, ya ya nos primero de abril ya palió Berta Judith, el Google Plus, también Instagram, ¿no? Que ahí estamos sumiendo, ¿no? Cositas. Todavía de repente nos falta subir más, pero yo sé. Ahí vamos con el Instagram. Y bueno, también pues este podcast lo está escuchando usted a través de iTunes, Spotify, Podbean, iVoox y alguna otra cosa que seguramente por ahí se nos está olvidando, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ya estamos. Pues muchísimas gracias, chicos. Ya nada más digan su adiós y vámonos.
Bueno, bye.
Hasta luego. Ya. Bye.
Ahí estamos. Cuídense. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.